to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know where they're going.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia. Chuscan Cotelón, ¿cómo está Chuscan?
Pues muy bien, Coldo.
¿Sí, no?
Sí, aguantando bien la mañana.
Bueno, Sebas García.
Osondo, Sebas.
Ven allí, Unai Burguete.
Egunon, muy bien.
Y Mikel Uriguen, que se incorpora también. Mikel.
Egunon.
¿Qué tal? Acércate al micrófono que te va a chillar.
Egunon, no,
es que aquí chillan. O sea,
vale,
no,
vale, vale,
que...
vale, aquí.
No, por eso.
Sí, si bueno, lo ponemos luego, ya verás.
Y nada, y los oyentes que tienen a través de 688-88-7788, pues la vía de comunicación con nosotros. Bueno, vamos, si os parece, a entrar con algunas de las noticias, ¿no? Estábamos hoy, evidentemente, llevamos unos días en los que estamos pensando en Adamuz, en lo que ha sucedido allí, en las 42 víctimas mortales, en los heridos, en las familias, en todo el proceso. Yo he intentado no entrar en este asunto hasta hoy ya, porque me enfadé mucho, ¿no?, estos días viendo tertulias televisadas y horas de especulación. Y de verdad, o somos prudentes o esto genera problemas. Es que genera unos problemas terribles, ¿no? Hay carroñeros del dolor que a las primeras de cambio ya estaban intentando pegar bocados. Algunos que están haciendo negocio porque te hacen y te ponen titulares que dan lugar a especulaciones, que clicas para ver que es de verdad es eso y clicas, pero eso es negocio, puro y duro, no vamos a engañarnos. Y luego pues me estoy encontrando pues que por imprudencia, que muchas veces por la profesión, Chuscan, que tú la conoces bien, evidentemente, porque has sido decano del colegio, bueno, pues por la profesión aquí hay gente que va precipitada, ¿no?, a la hora de contar cosas, cuando si están los técnicos todavía investigando, si no tenemos los nombres de todas las víctimas mortales, si todavía hay dramas que están investigándose, ¿qué ganas de correr? ¿Para qué necesitamos correr?
Pues sí, no sé, yo creo que estamos un poco también todavía creyendo que la información es espectáculo, ¿no? Y algunos periodistas se plantean la información como espectáculo. No sé si los periodistas o las propias empresas de comunicación, que son las que efectivamente son las que aprietan un poco el cuello a los profesionales. Pero hay algunos que se prestan encantados, ¿no? Y que además mezclan todo, mezclan ese espectáculo y aprovechan el camino para, pues por en este caso, como hay esta polarización política y social cada vez más introducida en los medios de comunicación, que ya estaba, ¿no? Pero ahora es una cosa impresionante. Bueno, pues se aprovechan para dar un palo de paso al gobierno, etcétera, ¿no? Que han estado tres días escasos, ¿no?, aguantándose, ¿no? Pero creo que también ya les han soltado ya el bozal y efectivamente algunos han empezado a ladrar de una manera espectacular. Básicamente también, como dices, para hacer caja probablemente, o seguramente, y otras solamente por un interés de querer medrar probablemente en algún sitio para que en unas futuras elecciones poder pillar cacho en algún medio de comunicación de titulación pública, ¿no? Porque, de hecho, yo he visto alguna... Y bueno, yo he hecho justo lo contrario que tú, Coldo. He intentado ver lo mínimo posible, porque estoy aburrido de estos espectáculos informativos que se hacen, ¿no? Y he querido ver solamente lo que es la noticia. Y he visto informativos de televisiones, he oído de radios, etcétera, donde se dan los datos y punto. O sea, yo empezar a ver a los todólogos, donde también nosotros que estamos en esta mesa nos podemos incluir, porque de todo hablamos y de nada sabemos. Pero estos todólogos que salen en televisión, que son tan, tan especialistas, ¿no?, pasan de saber de cómo viene el agua desde no sé qué río, ¿no?
Eso no lo hacéis vosotros, ¿eh?
A saber de vías.
Doy fe que no sabéis vosotros.
Entonces, saben de vías también. Entonces dices, basta ya, joder, o sea, no quiero saber, no quiero que nadie de esta gente me vuelva a influir en mis opiniones sobre bases que no tienen ningún sentido, ¿no? Y sobre todo sobre el desconocimiento de lo que están hablando, simplemente con esa patena o esa pátina de posible conocimiento porque acaban de leer una cosa en Google, ¿no? Y para de contar. Entonces, yo he hecho lo contrario que tú. Me he negado a ver nada. No he visto ningún espectáculo de esos de reunión de ocho tíos hablando de cualquier cosa, de estas especialidades que se acaban de incorporar a sus conocimientos, y me he ido a la noticia. Y en la noticia, efectivamente, es donde nos tenemos que quedar. que es una catástrofe, que eso tiene que haber una solución tanto política como institucional, como de mantenimiento de las propias infraestructuras que estén hechas polvo y que hay que invertir, y punto. Para eso, pues veremos otra vez a la oposición dar leña al gobierno, el gobierno respondiendo dando más leña al otro, etcétera, ¿no? Pero bueno, y luego están los carroñeros, efectivamente, pues ya hay políticas, digo políticas porque hay una señora que para mí, vamos, es impresentable ese tuit que ha sacado, es impresentable. ¿No?
Cayetana Álvarez de Toledo.
Cayetana Álvarez de Toledo, esta señora pues acaba de mandar un tuit, colgar un tuit que es una cosa asquerosa, ¿no? Diciendo que nombran a Koldo...
Mezclan todo.
Bueno, es una cosa espectacular, sí, sí, sí. ¿No? Y da bastante asquito. Bueno, pues sobre ese tuit de esta señora, seguramente, como estoy haciendo yo ahora, esta tarde en las televisiones, volveremos a ver que sobre eso se va a incidir.
Sí, seguro que sí. Bueno, Sebas, ¿qué opinión tienes?
No, yo creo que eso es un defecto de la profesión generalizado. O sea, porque no solamente sucede en esto de los accidentes, sino sucede en los juicios, sucede con las personas, sucede con las interacciones íntimas de la gente, sucede con los entrenadores de fútbol, sucede con los jueces. O sea, eso es una deformación profesional en vista de que al mercado hay que darle pábulo para que pueda mantenerlo y vender más números. Pero eso es una degeneración profesional. Yo, en este caso de este accidente con víctimas mortales, pues es más doloroso, es más accidente. Pero en general, yo creo que este exceso de información, esta búsqueda de inmediata, sin muchos fundamentos, para difundir informaciones, es una degeneración generalizada de la profesión vuestra.
Sí, un poquito, sí.
Yo, respecto a la comunicación, yo seguí la rueda de prensa la que dio el ministro de Transportes a la 1 de la madrugada. Y es verdad que lo que es la comunicación y en estos momentos una crisis comunicativa me pareció correcta. Es decir, lo fundamental en estos casos, que es la transparencia y dar los hechos que realmente y los datos que tienes, me parece que se hizo bien. Es decir, no se metió en hipótesis, aunque los periodistas intentaron ya meter diferentes hipótesis. Creo que en ese caso se hizo bien y dio certezas y dio los datos que había sobre la mesa, y cuando no las había, dijo que había que estudiar y que se iba a investigar todo. Todo lo contrario a lo que hizo Mazón en su día, también hay que decirlo, porque me acuerdo con Mazón como decía una cosa, luego ponía un tuit, luego se borraba los tuits. Bueno, entonces creo que por esa parte la comunicación que se está haciendo... por parte del gobierno me parece correcta. Otra cosa es, y estoy totalmente de acuerdo en los todólogos que ahora sabemos somos ingenieros de caminos, sabemos todas las piezas que tienen los trenes y es más espectáculo. O sea, si vemos las parrillas televisivas de estos días, es que tenemos el especial, tenemos la última hora de la última hora y estamos así todo el rato, pero como bien decís, es espectáculo que hacen las empresas de comunicación pues para captar y para tener audiencia.
Miquel.
Pues sí, visto el panorama, yo creo desde el minuto uno miedo daba el tema ya y la deriva que podría adquirir, aunque efectivamente las respuestas de primera hora pues fueron bastante razonables y muy apreciadas, supongo que por todos. La dimensión de la tragedia también lo exigía. Hubiese sido ridículo entrar en otras conjeturas. Pero ha faltado tiempo y ya estamos en ello, ya tenemos a todo tipo de elementos, agentes, operando en ese sentido. El show mediático pues tiene sus exigencias, los minutos de emisión, de las líneas de producción, de edición de medios son muy exigentes, hay que llenarlos con algo. Esa política que además es muy rentable también para los medios, se sabe de sobra, pues comete o enseguida incurre en este tipo de excesos y hemos empezado a asistir también desde un primer momento. A partir de hoy parece que ya la cosa apunta que va a consumarse a al arranque del escenario político vertido en este tema y de toda la miseria y la mierda que puede aflorar en relación a un tema que requiere pues un tratamiento mucho más sensato, mucho más razonable de lo que habitualmente pues se suele plantear en el escenario político español en estos momentos.
Sí, yo, volviendo al tema del tratamiento informativo, yo durante... A mí me viene a la cabeza siempre lo de las niñas de Alcácer, no sé si recordáis.
Bueno, terrible aquí.
No, pero el espectáculo que se organizó en ciertas televisiones, en escenarios de teatros públicos, llevando allí a las familias, llevando a los primos, a los parientes, a un amigo de otra época, etcétera, para hablar de algo tan terrible como fue aquello, ¿no? Y esto, cuando llegan a este tipo de tragedias similares, tengo el miedo de que eso vuelva a ocurrir. Y de alguna manera vuelve a ocurrir. Y yo me baso igual, es que yo soy más vergonzoso, no sé. Pero a mí me da un pudor, yo que he hecho información también de calle y he tenido que hacer también alguna información sobre atentados terroristas y también yo he ido a ir a hablar con alguna persona que fue víctima de un atentado. Y el pudor que me venía encima y la vergüenza propia que tenía en este momento, yo la veo reflejada en estos programas que estamos viendo, ¿no? Y es cuando de repente veo que están haciendo espectáculo de que una niña aparece sola por las vías y una Guardia Civil la recoge y resulta que la niña ha muerto toda. Entonces de repente, ¿qué es esto, no? O uno que tiene un quad y sale en todos los medios y le hace la entrevista a todo el mundo porque tiene un quad y ha llevado a una serie de gente y tal. Y hay que hacerlo, ya tenemos un héroe, ¿no? Y luego, pues a mí esas cosas me dan un pudor y una vergüenza ajena que me parece que no es información, me parece que es espectáculo, que es lo que a mí me revela esta historia, ¿no? Y no me gusta nada ese tipo de periodismo. No me gusta, probablemente por pudor, probablemente por vergüenza. Y probablemente hay que hacerlo. Perdón, pero pero no me gusta. No me gusta ese tipo, ese tema. Hacemos un héroe porque llevaba agua y atendían muy bien los de Adamuz, que todo respeto y con todo el cariño y gente. Pero yo creo que han hecho algo que les sale, no para salir en la tele ni para que les saquen en fotos como héroes, sino que han hecho algo que les lleva a la humanidad de atender a otras personas necesitadas de atención, ¿no? Y no para salir en la tele. De repente estos medios de comunicación se ven... se lanzan directamente a hacer héroes, ¿no? Por favor, no hagamos héroes. Mira, ¿no? De cosas cotidianas y que son de pura humanidad.
Mira, yo como llevo tantos años también aquí, ¿no? Delante de este micrófono, décadas ya, ¿no? Pues he tenido que cubrir muchísimas cosas. Y la verdad es que he procurado siempre mantener cierta distancia con mucho pudor porque me da también mucha vergüenza algunas cosas, ¿no? Y he discutido con algún compañero por hacer preguntas imprudentes, como acercarle el micrófono, por ejemplo, a una víctima y preguntarle cómo te sientes. Y digo, me cago en la leche, puta, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo se te ocurre preguntar eso? ¿Cómo se va a sentir? Porque si me ponen a mí el micrófono, vamos, diría una barbaridad. ¿Cómo me va a sentir?
De todas las maneras...
Has perdido un padre, una madre, un hijo, tal, no sé qué. ¿Cómo te vas a sentir? Ponen el micrófono a ver qué. ¿Para qué? Hay que ser prudentes, hombre. Y uno tiene que narrar lo que tiene que contar, los hechos en sí mismo, y ya está.
De todas maneras, hay que resaltar que la información es necesaria. Es muy necesaria.
Pero es que eso no es una...
Bueno, bien, pero es que, claro, el producto no se nos da en su pureza. El producto siempre se nos da... Se nos da mezclado.
Pero ya lo hemos adjetivado como espectáculo.
Pero quiero decirte que a mí me parece bien que hay información porque no hay una información neutra. Es muy difícil.
Es muy complicado. O sea, yo lo reconozco que es complicadísimo.
Entonces, todas las informaciones son, bueno, muchas, más o menos interesadas. Sí. Entonces, quiero decirte que de la proliferación de noticias puede surgir...
Sí, pero al sensacionalismo, al morbo y a la espectacularización... Hay un saltito.
Y además los periodistas
la línea roja es muy difícil de marcar.
No, porque yo puedo coger tranquila. Bueno, pero ya no voy a hablar de los que ponen fotografías marcadas con IA y que falsean la realidad, que eso es otra cosa ya. Entonces, eso es manipular que eso también ha habido. Perdona,
ha habido
una televisión que tenía justo detrás un pantallón con una fotografía que lo habían sacado de internet y estaba hecha con IA. Y era falsa.
De hecho, en la
y estaban dando la información de los hechos con una foto falsa.
En la página web de una emisora
también,
líder.
La misma foto, se la tragaron. La misma foto se la tragaron.
Sí.
Claro, pero ¿eso por qué es? Porque estás buscando otra cosa. Estás buscando la espectacularización. Yo estoy buscando, oye, mira, hay 42 muertos, hay tantos heridos, están ahora mismo los técnicos investigando. No saben si de la vía, del tren o de lo que fuere. Ya está. Es que no hay más información.
¿Así has dado la información tú?
Yo es que...
Coldo.
Yo te digo que sí. Esa información sí, porque no la desconozco.
Es que eso es información.
Es que yo desconozco. Es que desconozco los hechos.
Y yo de esto he hablado bastantes veces sobre el periodismo neutral. No existe periodismo neutral porque las personas no somos neutrales, y los periodistas somos personal. Yo no soy neutral. Claro. Yo no soy neutral contra un pederasta, informativamente. Yo no soy neutral para nada. Ni contra un asesino, ni contra... iba a decir una palabra otra. No soy neutral. Por supuesto que no soy neutral. Soy súper militante. Pero efectivamente una cosa es ser neutral y otra cosa es dar información. Y la información probablemente no sea neutral quien la haga, ¿eh? Pero hay que saber cuáles son las características de quién la hace, del medio que le acoge, etcétera, etcétera. Y una vez que sabes eso, ya sabes por dónde puede ir. Y cuando el titular se sale de lo que es la pura información, titular y la información en sí, se sale de lo que es la pura información, eso ya no es un periodismo puro y duro.
Sí, pero es que como periodistas es que todos los días vemos cómo nuestros códigos éticos y deontológicos saltan por los aires. Es decir, y en estos momentos pues todavía más. Si es que estamos viendo en cuanto entramos en internet cómo nos sale publicidad de el ingeniero de la Universidad de Honolulu te dice que esta es la razón por la que ha descarrilado el tren. Y es un clickbait para que tú entres y a través de la publicidad pues ese medio gane dinero. Y además, al final de toda la noticia, para que pases minutos leyéndola, es donde te pondrá pues la información y de qué fuente, a saber de qué fuente viene. Pero es que es eso, es lo que estáis diciendo, la espectacularización. Y en casos como una tragedia, ¿cómo se llega hasta el extremo con ello? Es que el otro día también leía que las televisiones estaban saltando los cordones que había hecho la Guardia Civil para meter sus cámaras, para intentar grabar y hacer el zoom máximo para ver qué podían sacar de las imágenes. Es que es terrible.
Sí, sí.
Yo tengo desde luego los patrones convencionales que se han venido manejando en comunicación tradicionalmente hace tiempo que han sido ampliamente desbordados, y en experiencias de este tipo pues se comprueba, ¿no?, cómo pues se prima sobre la veracidad, sobre la transparencia y demás, pues otros criterios, el alimentar cualquier tipo de contenido por ficción, pura ficción que pueda ser, todo aquello que sea instrumentalizable, convertible en más tiempo, en más minutos de emisión, en más tiempo de lectura, en más volumen de página ocupada y demás, pues hay que trabajarlo como sea. Desde luego no todos los medios trabajan sobre criterios mínimamente, digamos, homologables y razonablemente honestos. Y hoy en día, con la presencia y la terrible influencia que los nuevos medios digitales tienen, pues el patrón es inevitable, es conseguir lo que sea con tal de ganar tiempo, gente pendiente de, gente con el dedo puesto ahí visionando lo mismo 40.000 veces, e incluso pues visionando imágenes de ficción para construir pues un ideario en torno a eso, que luego en cualquier momento pues dará pie a cualquier otra historia. Han aparecido fotos, creo haber visto también vídeos de simulación del accidente, también sí, fruto de la inteligencia artificial, buscando, pues bueno, ya dar una determinada visión. Ha faltado tiempo para que de los primeros indicios que podía haber de los motivos del accidente, pues todo el mundo ya esté lucubrando, y no solo eso, sino buscando el posicionamiento interesado de cada cual, ¿no? Y teniendo en cuenta pues cómo están las cosas a nivel general, pues desde la política y en particular pues desde la oposición al gobierno, pues me ha faltado tiempo para que ya algunos empezasen a desmarcarse y a desbarrar total y absolutamente, y otros pues están intentando encontrar la manera pues para articular un discurso que además no conduce a ninguna parte, porque estamos saturadísimos de un debate vacío, sin ningún contenido, que no conduce a ninguna otra parte más que a desgastar simplemente pues porque sí y ya está, y donde cualquier tontería es aceptable pues con tal de que dé un titular o dé tiempo para que se reproduzca.
Yo tengo una anécdota. Cuando empecé en el periodismo, una de las primeras cosas que me mandaron en el periódico en el que trabajaba fue cuando, ¿recordáis? Cuando las escuelas de Ortuella,
sí, sí,
que fallecieron un montón de niños. Y, pues a mí me mandó el jefe de redacción, me mandó al hospital de Basurto, donde llevaban a los niños ahí a la morgue. Y bueno, y ahí fuimos porque nos avisaron que iba a ir en ese momento la princesa de Sofía. Y bueno, pues ahí estuvimos en la puerta, estábamos tres o cuatro periodistas ahí en la puerta y tal, pues esperando a que llegara, y de repente apareció un tío con una bata blanca, que pues era el médico, nos pareció bastante joven, pero bueno, pues era el médico, ¿no? El tío entró, estuvo ahí un rato y tal, pues ahí seguíamos esperando a la princesa, y cuando salió nos dijo, ya tengo las fotos. Era un redactor de Interview, que era un chico de Bilbao, que yo conocía de vista, y luego le he visto dos o tres veces más en mi vida, no he vuelto a verle más, pero sacó unas fotos de los niños muertos en la morgue, que se publicaron en Interview. Y yo me quedé espantado, vamos, esto no puede ser periodismo, yo aquí estoy aquí como un imbécil en la puerta desde hace 2 horas y luego 2 horas más que estuvimos, y este entró solamente a eso, a sacar fotos de los niños fallecidos que estaban allí, y yo no lo podíamos creer, o sea, y sobre todo el tío alardeó cuando salió, que nos dijo, no, ya tengo las fotos, una cosa impresionante, ¿no? Entonces, y eso... Interview vendió evidentemente 1 millón de ejemplares, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis cómo hacían los reportajes de Interview, sí, no? Uh-huh. Que era como una escuela del reporterismo más aguerrido, ¿no? Pero sin embargo era un periodismo, bajo mi punto de vista, absolutamente impresentable en ese sentido, de aprovecharse, y estamos hablando de los años 70, finales de los 70, primeros de los 80, no me acuerdo el año exactamente que ocurrió esto, pero fue, no sé si fue en el 79, 80, no recuerdo ahora.
Sin embargo, frente a estos elementos evidentemente dolorosísimos y denunciables, la prensa ha hecho un servicio innegable para descubrir muchas cosas que los poderes institucionales no nos hubiesen comunicado.
Esa es nuestra función.
Claro. Quiero decirte que no vamos a coger lo bueno y soltar solamente lo malo, ¿no? Yo creo que...
Hombre, afortunadamente. Yeah. Afortunadamente son los menos, lo que pasa que desprestigian mucho. Y ahora el problema está que hay empresas de comunicación, demasiadas empresas de comunicación con mucha penetración en el mercado, pues que se encargan de desvirtuar todavía más eso. Y si eso lo mezclas ya con redes sociales y demás, donde hay una premura inmensa por tener que contar lo último. Yo siempre decía, porque muchos medios alardean de la primicia, ¿no? Fui el primero que lo ha contado, la primicia. Digo, mira, para un oyente de una emisora o de una televisión, que normalmente es oyente durante todo el día, la primicia se le produce en el momento en el que conoce la noticia y que se la da el medio en el que normalmente está. No un señor que se la ha dado media hora antes en no sé dónde. Bueno, yo no tengo prisa por contar las cosas lo antes posible. Es decir, si se puede contar, se cuenta, pero se cuenta lo que se puede. No las especulaciones. O sea, en cuanto a primicias, exclusivas y demás y tal. Bueno, yo conozco que hay gente que tiene exclusivas. A ver, el periodismo de investigación... tengo muchas dudas sobre si existe. Es un periodismo de filtraciones, normalmente. Hasta lo de Garganta Profunda en Estados Unidos, si no hay un señor que habla, allí no saca nadie nada. Ni Woodward, ni Bernstein, ni nadie saca nada, ¿no? Ese tipo de cosas que suelen pasar, pues bueno. Aquí a lo que iba al principio yo, a la espectacularización, que es lo que decía Chuscan, que yo estoy de acuerdo absolutamente en eso, ¿no? Y que la gente pues intenta, luego ya cada uno mete el asco a su sardina. Y te mezcla todo. Mezcla todo, absolutamente todo.
Hombre, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con el convencimiento, y la experiencia así lo ha demostrado sobradamente, ¿no? Digamos, de la vulnerabilidad de las audiencias y de los públicos en relación a lo que se dice, cuándo se dice y cómo se dice también, ¿no? Y las dinámicas que en torno a todo eso se pueden generar, expectativas, etcétera, etcétera. Y es cierto que, bueno, y en ese sentido, hoy en día, pues el impacto de las redes sociales y demás, pues es brutal respecto a los medios convencionales, con lo cual pues cualquier cuestión que empiece a difundirse, independientemente de su veracidad o no y tal, pues puede alcanzar una repercusión enorme, generar un debate enorme y absolutamente intrascendente, que pasará inadvertido, pasará al olvido, pues también de forma inmediata, en cuanto sea sustituido por otro más, ¿no? Ese ritmo incesante, incansable, que agota a la gente, pero que por el momento y hasta que toda esta fenomenología en torno a las redes y demás, pues se vaya transformando pues dé pie a otras actitudes de uso, de consumo de todo eso, pues en realidad tiene bastante atrapadas a las audiencias, ¿no? Y de hecho, pues era curioso, yo recuerdo que una de las primeras cosas que me llamó la atención, aparte de la dimensión de la tragedia y los primeros detalles, era, alguien hizo referencia a que la gente había sacado los móviles. Y dices tú, bueno, ya estamos. O sea que todo eso que tememos y que los medios, digamos, los canales más serios, pues no van a ser los primeros en publicar, en difundir, pues de hecho son contenidos que ya existen, y por más que las autoridades están procurando evitar que el morbo se alimente pues con las imágenes del desastre, que seguramente serán terribles por la dimensión que aquello ha tenido y sus peculiaridades, pero ya existirá, y dentro de nada asistiremos a las polémicas derivadas de eso.
Mira, Miquel, he visto a un influencer de estos, no sé cómo se llaman, lamentando el que no hubiese estado en los trenes, y no lo hubiese pillado el accidente porque hubiese hecho directos desde allí.
Directo allí.
O sea, ya es el colmo, de la inmundicia. Pero bueno, ha pasado eso.
Pero forma parte de lo absurdo de esa concepción de la comunicación, que no conduce a ninguna parte, aparte de alimentar egos y el excentricismo, ¿no?
Bueno, aquí, por ejemplo, algunos que dicen que mezclar a Diz con Coldo es mezclar todo. Es que ni aunque haya chorizado todo lo del mundo, aunque haya colocado quien sea, tiene nada que ver con lo que haya podido pasar en la vía y con este tren.
Y lo ha mezclado la señora esta Cayetana.
Sí, no tiene nada que ver. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Otra distinta. Estamos hablando de un accidente con 42 muertos. ¿Tiene algo que ver? Nada. Bueno, luego también dice, veo a la Guardia Civil investigando las causas del accidente ferroviario. Me pregunto si lo más lógico sería que el trabajo lo hiciesen técnicos de materiales ferroviarios. Es que están los técnicos trabajando. Hay una comisión que están trabajando. Otra cosa es que la Guardia Civil también tenga expertos, o incluso, pues por ejemplo, sean los que tengan que... No, es que lo que hacían era encapsular los trenes para poder hacer las investigaciones, o sea, que nadie los toque, etcétera, y tal, ¿no? Ese tipo de cosas que...
También habrá, imagino que...
Especialistas.
Levantamiento de cadáveres, levantamiento de...
Eso tiene que hacerlo
investigación
el juez, de justicia, sí, sí. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro ya estamos de rebajas de enero. Lentes de contacto de uso anual, monofocales y progresivas, con un 20% de descuento. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Bayorice amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra. Nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos, sí, en este tiempo de tertulia y lógicamente con lo que es una de las grandes noticias del día. Bueno, luego hay más noticias, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, mira, tenemos al Lendakari en Davos también, ¿no? En la cumbre en Davos, claro, a ver, es la primera que va un Lendakari, por cierto, a Davos, que es una cumbre donde suelen ir los que dice que manejan el cotarro mundial y donde se hablará de Groenlandia, por cierto, y se hablará también de las ansias imperialistas a las que ayer el Lendakari también señalaba, ¿no? De lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, donde estamos viendo que aquí nadie se corta ya, y menos cuando es Estados Unidos el que toma la batuta, ¿no?
Sí, yo recordaba que todo lo que hemos estudiado en la Universidad de Derecho Internacional, de Relaciones Internacionales, todo lo que es diplomacia, acuerdo, todo eso ha saltado por...
Son sugerencias. Han quedado en sugerencias ya.
O sea, ya ha saltado por los aires, pero no solo eso, sino que ayer Donald Trump en sus propias redes sociales publicaba imágenes de él clavando la bandera de Estados Unidos en Groenlandia, pero no solo eso, sino que publica en sus redes sociales conversaciones privadas que tiene con Macron,
sí, sí,
que tiene con el presidente de la OTAN. O sea, es que es alucinante. Un año lleva y le quedan tres. Un año.
Sí, sí. Un año. Bueno, por cierto, saca también otra fotografía hecha con inteligencia artificial, donde en su despacho coloca a los miembros de europeos, a líderes europeos, y un mapa en el que tiene la bandera de Estados Unidos, no solamente cubriendo Groenlandia, sino cubriendo Venezuela y cubriendo Canadá. O sea, va a tener esto. Sí. Lo publica el propio presidente de Estados Unidos.
El propio presidente, bueno, que ha secuestrado a un presidente de otro país para tomar el control y, como él bien ha dicho, todo por el petróleo y por hacer negocios. Pero igual que hace unos meses también le vimos como en sus propias redes sociales también publicaba un vídeo de Gaza convertido en un resort turístico. O sea, por eso digo, es que es increíble y es que nadie le para los pies. No sé qué hacer, porque ahora mismo con Groenlandia también todo el mundo calla al final a lo que él dice. O sea, como el presidente del mundo, y como bien dices tú en esa imagen, es que se ve claramente cómo está él sentado y todos los demás a su alrededor mirándolo y nadie sin decir nada.
Bueno, ha empezado a hablar, por lo menos el presidente de Canadá e incluso Macron, que parece ser que ya le ha molestado un poco que le cuenten sus miserias en público cuando se dirige al emperador mundial, pues efectivamente se han empezado a decir algo un poco más de fuste. No von der Leyen, que no se la espera, no Mark Rutte, que evidentemente va a ir, quiere un puesto de trabajo probablemente en Washington, porque que siga la OTAN es absolutamente increíble, que ese señor sea el representante de la OTAN, teniendo en cuenta que es un vasallo declarado de Trump. Por tanto, yo creo que empiezan a rebelarse, por lo menos con palabras más fuertes, pero claro, es que llevamos como 4 meses con comunicados, y que no sean muy, muy duros, no sea que me suba el arancel y no sé qué, ¿no? En fin, el asunto es que por fin alguien empieza a decir cosas un poco más directas y que tienen un sentido muy claro de que usted se está pasando y esto no va a tener una respuesta, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo quiero creérmelo, pero no todos jugamos en la misma liga. En la propia Unión Europea no todo el mundo está alineado con la misma idea. De hecho, están alineados muchos de ellos con Trump, y por eso nos va como nos va. Por eso la derecha europea también no sabe qué hacer, no está segura si salirse del carril que marca Trump con su ideología de derecha extrema, y todo el mundo se está plegando, al menos la Unión Europea se está plegando. Ni siquiera sabemos qué piensa el Partido Popular en España sobre estas consideraciones de Trump. No se ha mostrado, desde luego, en absoluto claro. Digo, claro, a la hora de defender, se supone que defender unos planteamientos nacionalistas españoles, ¿no? Entonces, ¿qué está esperando? ¿A que le diga qué tiene que hacer cuando ellos lleguen al poder y se van a plegar? ¿Y van a aceptar que le pongan arancel o van a decirle a todo que sí, quédate con Groenlandia mientras a mí no me subas el arancel? Es decir, ¿cuál va a ser el planteamiento, en este caso, del Estado español, ¿no? No lo sabemos. Yo me alegro por eso que el Lendakari vaya a Davos. No sé exactamente qué papel va a poder jugar allí, efectivamente, con todos estos grandes líderes mundiales,
probablemente más simbólico que otra cosa.
Sin duda, pero bueno, es un paso, evidentemente, porque me imagino que, como todo en este tipo de reuniones, pues haces contactos, que se decía antiguamente, y haces amistades, y probablemente te sirvan para cualquier otra cosa en algún momento concreto, y por lo menos te van a conocer. Y probablemente espero que el Lehendakari saque algún hueco para contar que, pues, que existe Euskadi, que tiene unas necesidades, que pinta algo, que tiene una industria bastante potente y que es un sitio muy, muy bueno para venir a darse una vuelta y a comer, ¿no? Pero aparte de eso, pues no sé exactamente qué más. Pero bueno, no está mal, no está de más, desde luego. A mí me parece fenomenal que esté allí, me parece una oportunidad que si te invitan no puedes dejar de ir. Y bueno, en ese plan está.
Sí, yo desde luego coincido contigo, creo que el papel que juega Davos no va más allá de ser pues una oportunidad para compartir impresiones, contrastar pues pareceres que luego se traducen en declaraciones pues de escaso calado, que rara vez adquieren entidad propia y se cumplen a rajatabla. Ahora es un escenario ideal, como otros que pueda haber, precisamente para eso, para dejarse ver, darse a conocer, hacer agenda y poder trasladar visiones, puntos de vista que puedan en un momento determinado seducir o atraer a otros, que en política internacional pues es algo fundamental, ¿no? Al final los protagonistas principales y los que suelen acabar teniendo la última palabra pues suelen ser los representantes políticos de primer orden. Y aunque pues Euskadi es un pequeño país en la comunidad internacional y demás, pues el que vaya ganando peso específico, su conocimiento, el conocimiento de su existencia y el papel, el rol que sus dirigentes puedan tener, yo creo que es importante, es relevante, ¿no? Y las apuestas políticas que en ese terreno desde Euskadi pues se han venido haciendo y trasladando, pues han gozado de una cierta receptividad por lo razonables y por lo atractivas que pueden resultar, por más que en el contexto actual, pues desde luego, pues primen otras cuestiones, ¿no? El papel de los estados menos relevantes y todavía, pues más de las nacionalidades sin Estado y demás, en un contexto de geopolítica de alto nivel y de liderazgos internacionales y demás, pues parece una menudencia, ¿no? Pero bueno, son pequeños pasos también, ¿no? Luego, en relación además allí lo que aquí se pueda dilucidar respecto a lo que está suponiendo la actividad de Trump, pues seguramente, más allá de algo de lo mismo, poco más se podrá conseguir. Yo percibo una sensación de... ha habido declaraciones como la del ministro canadiense, el primer ministro canadiense y demás, que se han desmarcado claramente de la actitud pasiva pues que la mayoría de líderes internacionales han mantenido. Pero percibo una sensación de miedo real ante esa deriva absolutamente delirante de las actuaciones, que no política, porque eso, llamarle política lo que está haciendo, pues desde luego es difícil, ¿no? Pero de Donald Trump, en la que pues es difícil percibir por dónde van a ir los tiros y hasta dónde es capaz de llegar. Yo creo que él está jugando, como ha hecho en otras ocasiones, a su manera, al juego este de prueba-error, a ver hasta dónde llego, si se acojonan, pues si puedo seguir más o me quedo aquí, y si no se acojonan, pues despliego toda la fuerza que tengo y ya está, ¿no? Está haciendo grande aquello, me ha venido a la cabeza, aquello que en otras épocas se planteaba tanto en boca de quien lo creo, que fue Clausewitz, ¿no? De que a fin de cuentas, pues la guerra no es nada más que con el seguimiento
de la política
seguida de otra manera y sí, tal, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, pues este se lo cree a pies juntillas y hasta está ahí dispuesto a practicarlo con más o menos intensidad, sabiendo que pues Europa como entidad jamás ha asumido de una forma muy seria y muy consciente ni muy coherente lo que son las políticas de defensa frente a las grandes amenazas de otros tiempos traducidas ahora en lo que tenemos. Después de la desaparición de los grandes bloques, pues siguen estando los grandes agentes, pero no damos mucho más de sí y hemos seguido siempre dependiendo de la tecnología, del apoyo capital de los medios de los americanos, y es muy difícil construir políticas de defensa coherentes, sensatas y aceptables, pues frente a energúmenos como este Trump, como Putin y demás, ¿no? Tenemos ahí, también nos habla Trump continuamente de la amenaza de los chinos, que en nuestro escenario, lo que es Europa, el mundo occidental, están jugando otras bazas, mientras que en cambio en Asia pues apuntan a que están dispuestos también a jugar duro pues con los vecinos incómodos que tienen, a los que les tienen ganas hace mucho tiempo.
Bueno, a mí la presencia del Dakar en Davos me parece irrelevante, absolutamente.
Es simbólica, dicho
no, más, simbólica. Más que simbólica, me parece, bueno, me hace bien que vaya, pero es absolutamente irrelevante, pues no... Bien, que vaya, pero no. Y respecto a lo de Trump, es muy complicado acertar la relación con Trump, es muy complicado. O sea, yo creo que hay que elegir entre dignidad o fuerza. Y fuerza no tenemos los europeos, vamos a tener dignidad por lo menos. Pero vamos a utilizar la fuerza que tenemos. Las respuestas que hemos dado en Ucrania, las respuestas que están dando en Groenlandia, mandando a 15 soldados, el país que más envió a Francia, eso es absolutamente ridículo. Es absolutamente ridículo. Si tú quieres de manifestar dignidad con respecto al bufón este que es Trump, pues muestra más fuerza que la que tienes. Aunque sepas que vas a ser perdedor, pero perder con dignidad. Más vale barcos sin honra que honra sin barcos. ¿Eh? O bueno, al revés, no vamos más barcos sin barcos que barcos sin honra. Y Europa está jugando a ni barcos ni honra. O sea, a mí me parece que Europa tiene que tener una respuesta más contundente, aunque sepa que sepa perdedor en este juego. Y después, más que perdedor, yo creo que a medio y largo plazo tenemos que aceptar que el futuro de Europa, de momento, en los próximos 15 o 20 años, es estar junto a Estados Unidos. Aunque no nos guste, aunque tenga... O sea, no, yo creo que no podemos romper la Unión de Estados Unidos porque no tenemos ni potencia económica ni potencia militar. ¿Eh? Entonces, yo creo que cómo respondes, o sea, la complicación es cómo respondes a un bufón que utiliza la fuerza con dignidad. Pues sabiendo que vas a perder, pero por lo menos mantenerte digno y utilizando la fuerza más que lo estás utilizando. Yo creo que Europa está jugando con mucho miedo, con mucho temor, no está demostrando, no está enfrentándose a Trump, sino está contemporizando con él. Yo creo que es una actitud errónea, porque ahí no nos lleva más que a perder plenamente, sin dignidad y sin honra.
Sí, yo creo que además eso que plantea Sebas, que me parece muy razonable, en el marco del, bueno, el contexto de lo que es en la situación y también las expectativas de lo que puede dar de sí Trump en el futuro. Trump tiene una edad y desde luego se ve que la urgencia vital le apremia también, no está dispuesto a perder las ocasiones que dejó pasar en su anterior mandato, pero creo que, o yo por lo menos intuyo, creo que hay más gente que apunta en el mismo sentido, que es consciente de que posiblemente no tenga margen para repetir nuevos mandatos, y tampoco confíe mucho, porque desde luego no son muy de confiar en la gente que le rodea, ¿no? Trump siempre ha jugado solo. Trump como empresario, pese a esa aureola de gran emprendedor, ricachón y tal que ha tenido, ha sido un filibustero de muchísimo cuidado, que ha creado más problemas que soluciones haya dado, y que entró en política pues para salvar el culo cuando ya se veía absolutamente desbordado, y le salió bien y repitió mandato pues para evitar también la actuación de los jueces que le habían vuelto a pillar por enésima vez, ¿no? Y yo percibo un Trump que está intentando a la desesperada pues marcarse una serie de faroles para al menos pasar a la historia y quedar ahí registrado. Parece que es una de sus grandes obsesiones en esa personalidad tan peculiar de la que hace gala, y que la posición tibia, poco solvente, de la que hacemos gala todos, pues porque no nos vamos a enfrentar militarmente a su capacidad, pues no tenemos capacidad de respuesta y más, pero tampoco políticamente, frente a un hombre que no razona y que no sabes qué claves está utilizando para algo, yo personalmente creo, soy de los que cree, porque hay más gente que así lo piensa, que él funciona en clave monetarista, mercantilista. Él lo que, de todo lo que está planteando y de todas las actuaciones que lleva a cabo, siempre piensa en lo que va a sacar en limpio él, los suyos y los que le han apoyado. No hay que olvidar que Trump es presidente gracias al apoyo de grandes industrias de su país, sobre todo la industria armamentística y la industria tecnológica. Y Trump ha sido, a lo largo de su trayectoria personal como empresario, un gran cobrador de partidas, de comisiones. Entonces, su obsesión por vendernos sus arsenales militares a un precio de oro en un momento en que la industria militar, la guerra lo está demostrando, las nuevas formas de guerra en Ucrania, por ejemplo, están dejando en evidencia que buena parte de los arsenales tradicionales que están en el mercado, tanques, cañones, pues sirven para muy poco con el precio que tienen frente a aparatos como los drones, que por una parte, con un coste muchísimo menor, organizan un estropicio muchísimo mayor, ¿no? Pero claro, los arsenales americanos y sus financiadores fabrican eso, aviones, tanques, cañones, munición a mansalva y tal y cual, ¿no? Normal que nos la quiera vender antes de que sean stocks que tengan difícil salida. Pero bueno, son elucubraciones como las que hará él seguramente.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos para la despedida.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Bilbao Centro es el mejor plan para ir de rebajas. Comercio especializado, variado y de calidad. Marcas punteras, el trato cercano. Por algo, las mejores rebajas están en Bilbao Centro. Tardeo, buen ambiente y restaurantes de 10. Disfruta de una experiencia única. Ven a las rebajas de Bilbao Centro. Los mejores precios y el mejor plan te esperan. Tricología Matilde García ofrece al paciente un tratamiento personalizado y no invasivo en el cuero cabelludo de medicina regenerativa, adaptándose a las necesidades de cada paciente y consiguiendo resultados muy visibles de forma natural. Tricología Matilde García, en Clínica La Sailecu, Alameda Recalde 5, Bilbao.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639 10 30 90 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparaciones, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 449 46 88 y en avendanobilbao.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues nos queda simplemente la despedida. Unai Burguete, Mikel Uriguen, Chus Cancoterón, Sebas García, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada.